Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo creo que ahora que hemos pasado ya la Semana Santa, ¿verdad? Yo creo que es un buen momento también para girar un poco la vista hacia esos elementos, ¿no? Que refuerzan la parte histórica, ¿no? De la religión. Y aquí en Valencia tenemos un elemento que en los últimos años se está estudiando muchísimo sobre él. Y todos los indicios apuntan, hablo del Santo Cáliz, que es esa copa o ese vaso en el que, bueno, pues se ofreció el cáliz Jesucristo a los apóstoles en la última cena. Si eso se pudiera confirmar de alguna manera, pues sería maravilloso. Pero como no tenemos la absoluta confirmación, pues al menos disponemos de cada vez más estudios que confirman esta teoría. Y ahora vamos a hablar de uno más que, digamos, se incorpora. Efectivamente, el profesor Manuel Zarzo, de la Universidad Politécnica de Valencia, ha publicado recientemente dos nuevas investigaciones que aportan indicios inéditos sobre la autenticidad del Santo Cáliz de la Última Cena, que se custodia en la Catedral de Valencia desde el año 1437. Tengo al teléfono al profesor Zarzo para que nos dé su punto de vista y también para que explique cómo ha sido la evolución de esta investigación. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días.
Un placer que nos acompañe, porque es verdad que esto es así, ¿no? Estamos dando cuenta del valor de esta reliquia desde hace no tantos años, ¿no? ¿Qué hará? ¿Una década y un poquito, más o menos?
Sí, efectivamente. Yo diría que todo surgió un poco pues a raíz de la declaración de Valencia como sede jubilar, de modo que cada 5 años pues tenemos el privilegio de que la diócesis pues pueda decretar este año jubilar del Santo Cáliz. Uh-huh. Y claro, pues en fin, esto no podía quedarse así. Es decir, si vamos a ser cada 5 años pues centro de peregrinación mundial, pues este objeto, este Santo Cáliz, debería estudiarse. Uh-huh. Y bueno, pues en fin, pues yo creo que al final pues los valencianos nos hemos dado cuenta que tenemos algo que es un objeto que está reclamando la atención de muchísima gente que viene a verlo y tiene que estudiarse. Así que,
claro.
Bueno, un poco nos hemos puesto las pilas.
Sí, porque esto no es una cuestión de fe. Yo creo que es el Santo Cáliz y se acabó. Me lo creo y punto. No, esto requiere de una investigación exhaustiva, de diferentes líneas también de investigación que habéis abordado diferentes profesores de ámbitos muy diversos. Y lo bueno de todo esto es que todas ellas concluyen en lo mismo, ¿no? Que ese vaso corresponde al estilo de aquella época y que además el recorrido que este mismo ha hecho, bueno, pues todo apunta, ¿no? Hacia Jerusalén, ¿no?
Sí, efectivamente. No es un motivo de fe, es un motivo de ciencia. Claro,
muy
es
bien.
Un objeto que se puede estudiar con técnicas arqueológicas, históricas, y entonces, bueno, pues la Iglesia lo que anima es que se estudie, ¿no? Que se dé a conocer. Y de hecho, bueno, pues el tema es que el estudio más riguroso del Santo Cáliz pues se publicó en el año 1960, realizado por el profesor Antonio Beltrán, y claro, ya habían pasado demasiados años. Este estudio realmente fue muy exhaustivo y muy riguroso, sobre todo desde el punto de vista histórico, pero claro, es que ya tantas décadas después, pues claro, se había quedado un poco antiguado y entonces lo que hacía falta era pues una revisión de este estudio. Y bueno, pues algunas cosas nuevas que con la tecnología actual pues se podían abordar, pues un poco pues así es, ¿no?
Vamos a hablar de lo que es la copa. La verdad es que la copa en sí misma, que es esa imagen que todos tenemos en la cabeza, es preciosa, con esos adornos de oro, esas asas divinas, ese pie también policromado. Pero lo importante es la parte superior, ¿no? Es decir, el vaso donde se vierte el líquido, que es esa, bueno, pues una vasijita achatada, ¿no? De un material muy particular, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, la reliquia propiamente es la copa superior. Hay gente que se piensa que Jesucristo pues utilizó el Santo Cáliz más o menos como actualmente lo vemos, pero no es así. O sea,
como una copa, y es un vaso, más bien, ¿no? Un cuenquito, un
sí,
cuenco.
Efectivamente, un cuenco, sí, lo llamaríamos un cuenco. Sí, bueno, el término que se utiliza en la Biblia es poterion en griego, que realmente significa pues como vaso, pero no da exactamente, o sea, no se refiere exactamente pues si es una copa con pie, vaso, en fin, esto un poco no queda especificado. Uh-huh. Entonces, bueno, la hipótesis es que simplemente Jesús utilizó la copa superior y luego pues ya en la Edad Media pues se le añadió pues este pie y esta pieza intermedia para ensalzar el valor de la reliquia.
Eso también quiere decir que en su recorrido vital este vaso ya fue considerado como el auténtico para darle todo este ornamento añadido, ¿no?
Claro, efectivamente. De hecho, cuando en uno de mis estudios anteriores de hace unos años, pues me di cuenta que precisamente el pie del Santo Cáliz contiene algunos elementos que ponen en valor que en esa época, es decir, más o menos en el siglo XI o XII, cuando se realizó la orfebrería del pie, pues se le estaba dando la importancia que se creía que realmente era la auténtica reliquia.
Claro.
Es decir, que no es simplemente una finalidad estética la orfebrería que adorna la copa superior, sino que tiene una finalidad catequética.
Ajá.
Y entonces, bueno, esto pues en unos estudios posteriores que todavía están en progreso, pues lo pondré todavía más en valor. Pero vamos, o sea, no hay ninguna duda de que los orfebres que realizaron esa pieza intermedia y también incluso el mismo pie, pues tenían la convicción de que estaban ante una reliquia que era la auténtica, ¿no? Y por eso pues pusieron una serie de elementos simbólicos que lo ponen de manifiesto.
Para ensalzarla un poquito más. Y lo que es el vaso, lo que es este cuenquito, ¿de qué está hecho? ¿Era un material valioso o era un material bastante corriente y común en la época?
No era un material común, es piedra de ágata. A ver, digamos que el ágata, a ver, más o menos para que nos entendamos, su estructura química es similar al vidrio, lo que pasa es que el vidrio es un material amorfo y el ágata, digamos, sería como un tipo de cuarzo.
Uh-huh.
Es decir, en cuanto a la dureza, es como el vidrio, es decir, es más duro que el mármol, pero, bueno, digamos, en la península ibérica pues no hay yacimientos de este material. Incluso en el Mediterráneo hay algunos yacimientos de ágata, pero ágata de tamaño pequeño. Entonces, una singularidad es que hay muy pocos lugares en el mundo antiguo donde se podían obtener, digamos, la materia prima de la cual tallar una copa relativamente grande como esta.
¿Sí?
Y los indicios apuntan que probablemente procedía de la India, es decir, de un lugar muy lejano.
Uh-huh.
Es decir, digamos, una piedra traída de muy lejos y además un material muy duro, que por lo tanto costaba mucho de tallar y además, pues bueno, con el riesgo de fractura, es decir, que era un proceso artesanal muy laborioso y que durante el proceso en cualquier momento se podía romper la piedra. Esto hacía, en definitiva, que el resultado final era una copa de alto valor económico, muy, muy cara.
Entonces, ¿no es un poco incongruente eso, justamente, que una pieza valiosa o muy cara estuviera en manos, justamente, de este conjunto de hombres, los apóstoles y el propio Jesús, que, bueno, pues que abogaban por ser pobres en lo material y ricos en espíritu?
Sí, efectivamente. Eso mucha gente lo piensa, pero la clave está en los evangelios. En el evangelio de San Marcos hay una cita que dice que Jesús da instrucciones concretas sobre el lugar en que él quería celebrar la última cena.
Uh-huh.
Entonces elige la casa, es decir, le manda a los apóstoles que vayan a una casa determinada. Y entonces, en esas instrucciones dice, id y decirle al dueño de la casa, el maestro dice, hoy celebraré en tu casa la última cena con mis apóstoles. Es decir, él se presenta a sí mismo ante el dueño de la casa como el maestro. Eso indica que el dueño era discípulo suyo. Y esto es un elemento muy importante. Entonces, se sabe además que era una casa de dos plantas, con criados, es decir, pues en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pues hay elementos que claramente ponen de manifiesto que era alguien adinerado. Y además, la ubicación del cenáculo actual en Jerusalén está en la Ciudad Alta, cerca del Palacio de Herodes. Es decir, no hay duda que era una familia perteneciente.
Y fue esta familia la que lo agasajó, ¿no?, proporcionándole este vaso, ¿no?, para la cena, ¿no?
Es decir, se lo dejó prestado.
Eso es.
Exacto. Es decir, lo normal es que las familias tuvieran una copa apreciada, una copa de bendición, que tenían reservada para las ceremonias rituales de ámbito doméstico. Entonces, como Jesús elige la casa de un discípulo suyo, lo normal es que ese discípulo le dejara para esta celebración la copa ritual más valiosa.
Lógico.
Entonces, uh-huh, ahí encaja que esta familia pudiera tener una copa de ágata que realmente solamente podía disponerse las familias de clase aristocrática, porque realmente era muy, muy valiosa.
Claro. La verdad es que me encantaría estar hablando con usted un buen rato, ¿eh? Porque todo, claro, todo es interesantísimo. ¿Cuál es el detalle de la investigación que considera que es clave para determinar que efectivamente la copa que tenemos aquí en la catedral es la auténtica?
Bueno, a ver, yo lo que diría es lo siguiente. La gente que se acerca a Valencia para ver el Santo Cáliz, pues mucha gente duda de su autenticidad. Es una cosa totalmente normal. ¿Por qué? Pues porque el primer documento histórico que cita el Santo Cáliz es de 1399. Antes, en el siglo XI y XII, hay algunos vestigios en Huesca. Pero claro, desde la época de Jesús hasta el siglo XI, es decir, tenemos casi 800 años más o menos con apenas información sobre esta pieza. Entonces, claro, no se puede certificar su trazabilidad desde Jerusalén hasta Huesca.
A Valencia, claro.
De Jerusalén a Roma y de Roma a Huesca. No se puede certificar porque es que apenas hay indicios. Entonces, claro, la gente dice, a ver, pero ¿cómo podemos estar tan seguros de ser auténtico si durante 800 años pues apenas hay pistas, ¿no?
Sí.
Entonces, yo le he estado dando vueltas al tema y entonces, pues un poco la clave que he presentado en mi investigación es asumir que fuera una falsa reliquia. Es decir, vamos a aceptar por un momento que fuera una falsa reliquia.
Que no es.
Es decir, vale. Exacto. Pero que eso en la Edad Media era muy habitual.
Sí,
es decir,
había
un comercio de reliquias, sobre todo pues lignum crucis. Es decir,
una reproducción, vaya, ¿no? Una cosa así.
Bueno, no, todavía más simple. Es decir, el lignum crucis es simplemente un trocito de madera que se suponía que era un trozo de la madera de la cruz donde murió Jesucristo. Entonces, claro, alguien simplemente cogiendo un trozo de madera y convenciendo a otro que era una reliquia auténtica del lignum crucis, pues claro, podía sacar mucho dinero.
Claro.
Es decir, el comercio de reliquias es una cosa relativamente habitual.
Sí.
Y entonces, bueno, pues claro, o sea, digamos, intentar convencer de que una reliquia era auténtica, pues era algo que, pues bueno, podría darse en la Edad Media. Entonces, bueno, pues supongamos que este fuera el caso, es decir, que alguien quisiera haber hecho un cáliz y pretender convencer a la gente que era el auténtico cáliz de la Última Cena. Pero claro, ¿qué sucede en el siglo XI? Que lo habitual de la época, durante muchos siglos, es que los cálices fueran de metal, sobre todo plata, oro,
claro.
¿No? Entonces, si alguien en el siglo XI o XII hubiera pretendido pues
engañar
hacer un cáliz, engañar,
sí.
Pues ¿qué material habría elegido? Pues el oro. O sea, yo estoy convencidísimo,
claro,
que habría elegido un cáliz de oro, lo habría adornado con piedras preciosas, con perlas quizá, y sin ninguna duda, el oro. Porque es el metal más noble, más caro. Yo
y no un material diferente, raro, extraño, difícil de conseguir. Exacto. Y que además hay que irse muy lejos para tener una pieza adecuada para construirlo, ¿no?
Exacto. Entonces, claro. Pero que el Santo Cáliz sea de ágata, de un mineral que no existe en la península ibérica, que hay que irse hasta la India para traerlo, es que no cuadra. Es decir, la hipótesis, la idea, ¿no? Es rarísimo que un orfebre pues consiguiera una copa tan extraña, porque es que en el siglo XI se desconocía exactamente pues cuál era, que este tipo de copas pues eran habituales en tiempo de Jesús, entre las
tradiciones
aristocráticas. Se desconocía también cuál era la forma, el patrón de diseño que tenían estas copas, y sobre todo una de las claves también de la autenticidad que defiendo en mi último estudio es que hace muy pocas décadas, en los años 70 y 80, se han descubierto en excavaciones arqueológicas en Jerusalén algunas canteras que ponen, y también vasos tallados en piedra caliza, que parece ser que se utilizaban para usos rituales de ámbito doméstico en Jerusalén y en los alrededores.
Yeah.
Es decir, no necesariamente pues para la cena de Pascua, ¿no? Pero
sí.
En el ámbito doméstico ordinario, pues digamos se tenía la idea de que todos los recipientes tallados en piedra no podían quedar impuros, es decir, no necesitaban ser purificados cada vez.
Ya.
Y este es un conocimiento totalmente reciente, se ha descubierto más o menos hace poco. Entonces, claro, en el siglo XI o XII, pues esa idea de que los judíos en época de Jesús tenían una predilección especial por los vasos de piedra, y esa cualidad de que esos vasos no podían quedar impuros era totalmente desconocido.
Claro,
pero
claro.
sin embargo, pues claro, esa cualidad, si reflexionamos desde un punto de vista teológico, tiene mucho sentido. De acuerdo, entonces o sea, digamos, no se trata de que Jesús, ahora la idea es que Jesús elige la casa, y claro, a lo mejor, pues conociendo la familia, es posible que incluso conociera la copa de bendición de esa familia. Por lo tanto, en cierto modo, puede decirse que Jesús también eligió la copa de la última cena.
Todo encaja.
Y ahí, claro, y ahí sí está la clave. O sea, si Jesús tuviera que elegir una copa para instituir la Eucaristía, y entonces, ¿qué copa habría elegido? Pues claro, sin duda, una copa muy valiosa, pero también una copa que tuviera una simbología adecuada a lo que iba a ser.
Sí, sí, sí. Esa pureza de ese material que se solía utilizar para celebrar la Pascua judía, que es lo que estaban celebrando, a fin de cuentas, claro.
Exacto, exacto, sí. Entonces, bueno, pues son descubrimientos más o menos recientes, pero como digo, totalmente desconocidos en el siglo XI. Entonces, pues claro, o sea, la clave de la autenticidad radica precisamente en que es una copa de piedra, ¿no? Entonces, pues por eso un poco... Esa es un poco la singularidad.
Cuando vayamos a la catedral y la observemos, seguro que ahora la miramos con otros ojos, profesor. Espero que que esta investigación acabe en algún tipo de publicación, que podamos tener más, más a mano, y que podamos, en fin, pues investigar con ella o sumergirnos en sus páginas para tener más conocimiento de esta enorme pieza tan valiosa que afortunadamente ostentamos aquí en Valencia. Manuel Zarzo, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Enhorabuena.
Gracias a vosotros. Gracias.